¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este viernes 28 de junio de 2019. Una de las grandes ventajas que tiene el PSOE para seguir haciendo polvo a España es que siempre hay un idiota para rescatarlo de sus errores. Ayer vivimos en el Congreso, después de que el comando informativo de la ETA, protegido por Pedro Sánchez y la banda de comisarios del PSOE y de Podemos, en Televisión Española, tomara Televisión Española para que Otegi disfrutara, insultando a las víctimas del terrorismo, pues ayer contemplamos el espectáculo de cuando Marimar Blanco, que tampoco es lo que se dice, una presencia simbólica, en fin, entrañable. Pero en fin, el caso es que hizo un discurso defendiendo a las víctimas y cargando contra Otegi. Bueno, pues no solamente los socios comunistas y separatistas de Sánchez no aplaudieron, sino que algunos del PSOE tampoco. Es decir, que están con Otegi, que es evidente que están con Otegi, y no con las víctimas del terrorismo. Bien, pero inmediatamente después, Inés Arrimadas, que es Inés Albert Arrimadas Rivera, porque Albert Rivera sigue desaparecido. Para mí que o se ha operado de algo o está grabando un disco con Malú, probablemente Blanco y Negro, para darle un disgusto más a Aguado. Estarán regrabando, como aquellos dúos que hacía. Tiene un dúo, Malú, con Armando Manzanero, que es la canción No. Pues a lo mejor es esa, la que está grabando Rivera con Malú, dedicada a Pedro Sánchez. Bien. Pero Inés Arrimadas denunció el blanqueamiento de Otegi y el comportamiento repugnante de los socios del PSOE en las Cortes, negándose a aplaudir a la presidenta de una de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que es Marimar Blanco, digamos la oficial del PP de siempre, también el del cobarde de Rajoy y los Oyarzábales, Alfonso Alonso y demás titiriteros que han destruido el PP vasco. Pero inmediatamente después de esas palabras vehementes de Inés Albert Arrimadas Rivera, o Albert Inés Rivera Arrimadas, no sabemos, llegan las declaraciones de una señora que se apellida Franco y que es de Ciudadanos, que es la que dirige Ciudadanos en Murcia. ¿Y qué nos dice esta señora? Repito, después del no, no es no de ninguna manera a Pedro Sánchez, el PSOE. Pues dice que están dispuestos a pactar con el PSOE en Murcia, que si Vox no aprueba que ellos estén en el gobierno con el PP sin nada, que entonces ellos no van a esperar una segunda votación. No, se ponen directamente a negociar con el PSOE. Con el PSOE de Bildu, con el PSOE de Podemos, con el PSOE de la Esquerra Republicana, con el PSOE de Otegi, con el PSOE de Torra, con el PSOE de Iceta, con el PSOE de Eguiguren, que se ponen inmediatamente a negociar con el PSOE. Pero inmediatamente, no van a esperar una segunda votación. Bueno, una de dos. O realmente en Ciudadanos hay un problema de esquizofrenia tan grave que exige el internamiento urgente de sus líderes regionales, pero urgente, urgentísimo. Porque imagínense que sale del ostracismo de la casa de discos Rivera y nombra una gestora en Murcia después de esas palabras de esta tía, de la Franco de Ciudadanos, que va exactamente en la dirección contraria de lo que está haciendo Ciudadanos en Madrid. Pero solo en Madrid. Porque que Canarias también han apoyado al PSOE. Y ahora parece que se arrepienten. Ahora están pensando en una moción de censura. Es decir, que aquí los únicos domingueros de la política no son los de Vox, también los de Ciudadanos. Pero el dominguerismo de Vox ya ha tenido un primer efecto. Y es que ayer resucitó Gabilondo. Y dice, ah, pues si Vox va a boicotear la investidura del PP, pues me postulo. Y claro, como la señora Monasterio dijo que iba a negociar sus principios innegociables, que los iba a negociar, porque son innegociables, con cualquier partido, porque el PP ya no es su socio preferente, pues como no es su socio preferente el PP, pues corre la lista y es el PSOE y el Errejón, que sin duda pueden ser socios creíbles. Así que ya digo, ayer Monasterio, como los malos puntilleros, resucitó a Gabilondo. Esa inutilidad, Cromañón le llamaban cuando maltrataba a sus alumnos, cuando era fraile y maltrataba a los alumnos, que les pegaba mucho, y le llamaban Cromañón, por la mandíbula y por lo que cascaba, que era muy malo. Bueno, pues ya ha resucitado. Igual que la abuelita Lobo, cuando de nuevo Vox, con el apoyo siempre de Ciudadanos, porque parecen dos idiotas siameses, o sea, estuvieron a punto de devolverle la alcaldía a Manuela Carmena. ¿Sería mucho pedir un mínimo de coherencia en los partidos? ¿Sería mucho pedir un poco de respeto a los votantes? Luego salen con la cosa de que no se puede humillar a nuestros votantes, pero si los humilláis todos los días. Vamos a ver, el votante de Ciudadanos, ¿en Murcia qué va a pensar? ¿Que Franco está fuera del partido o que Albert está fuera del partido? ¿Que Arrimadas está fuera del partido o que lo está de nuevo Franco y sus adláteres ciudadaniles en Murcia? O simplemente se va a atizar una tortilla de Lexatín, va a devolver el carnet de Ciudadanos y jurará no votarlos nunca más. Desde que no negocian los principios innegociables que iban a negociar, pues resucita a Gabilondo. El votante de Vox en Madrid, ¿qué pensará? ¿Qué pensará? ¿Todo por España y mi concejalía? O no, no queremos mi concejalía, queremos mis principios, que son innegociables, así que vamos a negociarlos. Pero mientras tanto, con el PP no. No, no, con el PP no. O sea, el único partido que no le ha puesto peros a Vox es el PP. Bueno, pues con el PP no. Y va y resucita Gabilondo, el socialismo. Esa escoria, esa ruina. Pues así estamos. Que no asamos y ya pringamos. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días y bienvenidos a todos los oyentes que se incorporan a esta hora a la sintonía de la mañana de Federico. Aquí en el radio les saluda Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que hace posible cada mañana este programa. Todavía nos esperan tres largos días de esa ola de calor subsahariano y lo peor todavía está por venir. Hoy van a estar activados con nivel rojo las comunidades de Navarra, de La Rioja, Aragón y Cataluña. Y digo que lo peor está por venir porque el sábado y el domingo son los días que ya nos dicen que será más insufrible. Eso sí, el lunes nos prometen y confiamos de que van a empezar a bajar las temperaturas. En Madrid hasta ahora ya tenemos 24 grados y son las 6 y 8 minutos de la mañana, pero es que hoy alcanzaremos los 41 máxima que se va a registrar hoy en Toledo con 43 grados y la mínima estará en Vitoria y en Pontevedra de nuevo con 13 grados. Esa ola de calor subsahariano que está perjudicando, como saben, la extinción del incendio declarado en Tarragona hace ya dos días y que ha calcinado más de 6.500 hectáreas. Pero lo peor también aquí está por llegar, porque podría llegar incluso a quemar 20.000. A esta hora permanece descontrolado este fuego. Hasta allí se han desplazado 413 bomberos y 213 efectivos de la Unión Militar de Emergencias que trabajan en las labores de extinción desde la misma tarde del miércoles, cuando se declaró este fuego. Más de 50 vecinos de casas rurales y también de Masías tuvieron que ser evacuadas dada la proximidad de las llamas con sus domicilios.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Aún quedan aproximadamente 2 semanas para que la investidura salga adelante, esa fecha del 17 de julio, o quizás no. Ese fantasma de la repetición de elecciones empieza a tomar cuerpo en las próximas horas, aunque hay quien sostiene que es uno más de los órdagos que han lanzado en la calle Ferraz para presionar a los de Pablo Iglesias, porque Sánchez ya tendría amarrados los votos de los que a partir de julio serán sus socios de gobierno, los mismos que le oparon en esa moción de censura. La secuencia que hemos visto en los últimos días así lo certifica. Primero fue Navarra. Segundo, la nauseabunda entrevista de Otegi en la televisión pública de todos los españoles. Y lo de ayer en el Congreso explica por qué Sánchez no tiene límites a su voluntad de poder. El colmo del obsceno lo protagonizaron ayer, insisto, los socios de Sánchez, negándose en el Congreso a aplaudir cuando Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco y diputada también del Partido Popular, tomaba la palabra.
Para que sigan abriendo las puertas de esta sede solo a quienes de verdad representan los valores de libertad y convivencia. Es incomprensible e inasumible que quienes jamás han condenado un solo atentado de ETA asuman o puedan asumir el control de las instituciones.
Bueno, ni Podemos, ni tampoco la bancada del PNV, ni por supuesto los independentistas catalanes se dignaron a aplaudir estas palabras. Siendo esto grave, no lo es tanto si tenemos en cuenta que el único responsable de la aparición para blanquear a Bildu, que es de lo que hablaba precisamente Marimar Blanco ayer, proceda precisamente de la bancada socialista, de la misma bancada en la que murieron diputados. De hecho, ayer en la bancada del Partido Socialista hubo quien se negó tan siquiera aplaudir, como fue el caso del señor O'Donnell Orza. Lamentablemente, que en el homenaje de este año a las víctimas del terrorismo, de los que más se hable fuera de los verdugos de la banda. En el Partido Popular, Pablo Casado pidió la destitución fulminante de Rosa María Mateo al frente de Radio Televisión Española. Por su parte, en Ciudadanos, fue Arrimadas quien consideró la entrevista humillante.
Estamos viendo un intento de blanquear a aquellos herederos de ETA, a un brazo político ilegalizado por el Supremo en su día y que ahora, sin embargo, está intentando obtener réditos políticos en las instituciones.
Es una indecencia que los socios de Sánchez ni siquiera aplaudan a las víctimas del terrorismo y a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y, por cierto, también algunos, muchos diputados del Partido Socialista que ni siquiera han querido aplaudir el discurso de la presidencia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Bueno, por cierto, que Vox, los de Santiago Abascal, fueron el único partido que se ausentó en ese homenaje que se celebra tradicionalmente en el Congreso desde hace al menos ya 9 años y se alineó con las asociaciones de víctimas como Dignidad y Justicia, Covite y muchas otras que no quisieron acudir a ese homenaje porque, bueno, ellos consideran que sería dar pábulo a ese blanqueamiento, dar pábulo a esa normalización orquestada por Pedro Sánchez. Por cierto, que al presidente del Gobierno en funciones, por supuesto que no le vimos en ese homenaje porque está ahora mismo en el G20. En su lugar fue la presidenta del Congreso, la señora Meritxell Batet, que evitaba cualquier referencia a la entrevista de Otegi.
Resulta obligado que mis palabras más sentidas se dirijan en primer lugar a todas las víctimas, a las presentes y a quienes no pueden asistir a este acto, pero están en nuestra memoria, a sus familiares y a todas las entidades que colaboran en la tarea de guardar su memoria como elemento fundamental de respeto, de solidaridad y, ante todo, de conciencia.
Y todo ello con el único objetivo, con el único fin de legitimar a los proetarras por si Pedro Sánchez tiene la tentación de volver a valerse otra vez de ellos para conservar el sillón de la Moncloa. Lo que está claro es que la abstención de Bildu es decisiva en los próximos días, ya en esa investidura de la candidata del PSN en Navarra. Y ayer María Chivite ya adelantaba sin tapujos que va a negociar con Bildu no en el gobierno, pero por supuesto que sí para sacar adelante sus medidas cuando ya sea investida presidenta de la comunidad foral.
Nosotros desde el Partido Socialista somos muy optimistas en este proceso. Sí que vemos ese espíritu constructivo de suma y de voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos, que es en estos momentos pues lo importante.
Nosotros seguimos diciendo exactamente lo mismo. No vamos a llegar a un acuerdo de programa de gobierno con Bildu.
Bueno, llegados ya a este punto, cuando se cumplen las 6 y 15 minutos de la mañana, las 5 y 15 en el archipiélago canario, comenzamos el repaso por otras noticias de la actualidad. Lo hacen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Pedro Sánchez estudia relevar a la fiscal general del Estado, María José Segarra, por su oposición a un indulto a los golpistas. Según el diario ABC, la ministra Delgado ha intentado premiarla con un destino en el Supremo, pero el Consejo General del Poder Judicial ha impedido esta maniobra por unanimidad.
En Murcia, Ciudadanos se abre a pactar con el PSOE si fracasa la investidura del popular López Miras debido a la oposición de Vox. Isabel Franco, portavoz del Partido Naranja en la Asamblea.
Nosotros no hemos cesado en ningún momento de mantener la línea de diálogo abierta con el Partido Popular y con el Partido Socialista.
La socialista Francina Armengol ha sido investida de nuevo como presidenta de Baleares con el apoyo de los separatistas de MES, que han entrado en una crisis política. Los problemas de sus socios harán que cambien varias carteras que ya estaban anunciadas. Podemos tendrá dos carteras y la vicepresidencia será para el exjuez Juan Pedro Illanes.
El Banco de España advierte del encarecimiento de las hipotecas desde que la nueva ley obligase a pagar a los bancos el impuesto de actos jurídicos documentados. Los tipos de interés de los nuevos préstamos se han incrementado 0,30 puntos, es decir, cerca de 211 euros más el contrato. El presidente de la Asociación Hipotecaria Española explicaba en estos micrófonos la estrategia que han seguido las entidades.
Han hecho estrategias de precio después de saber todos los temas de gastos y de impuestos, y con la ley ya en funcionamiento han anunciado campaña, bueno, pues con una cierta agresividad en el tratamiento del precio, porque seguramente que lo que quieren es mejorar su nivel de contratación y ganar cuota.
En Alemania vuelven a saltar las alarmas por la salud de Angela Merkel. La canciller de 64 años tembló en un acto público por segunda vez en 10 días. Desde el gobierno aseguran que se encuentra bien y que mantendrá su agenda prevista y la intención además de mantenerse en el cargo hasta 2021.
Varios políticos españoles como Casado, Almeida y Ayuso se han reunido con personalidades de la oposición venezolana como Antonio Ledezma para homenajear a Álvaro Uribe y tratar temas como la crisis humanitaria en el país. El expresidente colombiano defendía este sábado una intervención militar en el país en apoyo a Juan Guaidó.
Un país de 30 millones de habitantes cuya dictadura neocomunista ha expulsado 4 millones de ciudadanos. Es una crisis humanitaria de la mayor gravedad. En otras partes del mundo ya habría intervenido ONU. Ya habrían definido en el Consejo de Seguridad una acción militar de protección ciudadana.
Y en los deportes tenemos que hablar largo y tendido del triunfo inapelable de la Sub-21. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La selección española Sub-21 venció 4-1 a Francia. Es la gran noticia del mundo del deporte en el día de hoy, porque estamos en la final, el domingo a las 9:45 ante Alemania, en Udine. El gran partido por el Campeonato de Europa Sub-21. Esperemos que tengamos suerte. Es la misma final de hace 2 años. España y Alemania han repetido final, señal que serán las mejores canteras en los últimos 2 años, en las últimas 2 temporadas. Ayer goles de Francia, el 0-1 de Maquetá, el jugador de penalti, el jugador francés, y luego empataron para España Marroca y luego marcó Oyarzabal de penalti, más los 2 goles de la segunda parte de Dani Olmo y de Borja Mayoral. El domingo, por lo tanto, recuerden, a las 9:45, España-Alemania en esa final. Además, también hablamos del Atlético de Madrid, Joao Félix a punto de llegar, a punto de ser oficial ya el traspaso del jugador del Atlético de Madrid, y además también tenemos que hablar de los rumores de fichajes y salidas en el Real Madrid. Kovacic salida al Chelsea y a lo mejor algún jugador más, por ejemplo James Rodríguez, que puede salir del conjunto blanco.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
4.028 es el número de personas y empresas que se encuentran en la lista de morosos con Hacienda y que en total deben más de 14.000 millones de euros. Esta cantidad se ha reducido en 1.500 millones desde que Cristóbal Montoro creó el registro en 2015. La lista recoge nombres de empresarios como Mario Conde y conocidos rostros como Rodrigo Rato, Paz Vega, Patricia Conde y el exfutbolista Gabriel Milito.
Es la mañana de Federico. Es radio.
We'll be right back. Son las 6 y 21, son las 5 y 21 y como les hemos adelantado hace unos instantes, Vox fue el único partido político del arco parlamentario que no quiso acudir a ese homenaje a las víctimas del terrorismo. Estaba prevista su presencia, pero no lo hicieron tras la entrevista de Otegi, a modo de protesta por ese masaje en la televisión pública, en prime time. Televisión que pagamos todos y cada uno de los españoles. En su lugar, lo que hicieron los de Vox fue irse a los tribunales a interponer una querella criminal contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por posible colaboración con la banda terrorista ETA, tras conocerse las actas precisamente de esa negociación del expresidente socialista. No es la única ocasión en la que hace esto, en esa corta trayectoria que lleva precisamente Vox. De hecho, el partido de Abascal alcanzó, digamos, su mayor notoriedad, su mayor visibilidad, precisamente como acusación popular en el juicio más importante de toda nuestra democracia, el juicio del 1 de octubre. Siguiendo a la formación de Santiago Abascal está Maite Loureiro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Maite.
Buenos días. Vox se querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por los delitos de revelación de secretos, colaboración con banda armada y omisión del deber de perseguir delitos. El partido basa su querella en las informaciones publicadas, entre otros, por Libertad Digital sobre las actas de negociación con ETA que fueron incautadas a la banda terrorista y donde se recoge que el gobierno de Zapatero siguió negociando a pesar del atentado de la T4 y que durante esas negociaciones se llegaron incluso a frustrar operaciones policiales. Santiago Abascal, en rueda de prensa desde el Congreso.
Hemos interpuesto una querella criminal contra el que fue presidente del gobierno y hoy actúa como embajador de Maduro, como abogado defensor de Otegi y como abogado defensor de Junqueras, contra el señor José Luis Rodríguez Zapatero, por los delitos de colaboración con organización terrorista, de revelación de secretos y de omisión del deber de perseguir los delitos.
El nuevo paso dado por el partido se suma a la petición hecha al Congreso para que los ministerios de Presidencia, Interior y Exteriores entreguen las actas que obran en su poder sobre las negociaciones con ETA.
Bueno, y a Zapatero, al protagonista precisamente de esta noticia, le veíamos el otro día hablando de indultos, proponiéndose él como mediador en Cataluña y, por supuesto, también ayer reaparecía para contestar a esa querella criminal que ha formalizado ahora mismo el partido de Santiago Abascal.
Yo sé que era una tarea difícil, dura, en la que me empleé, en la que pusimos todo el compromiso en defensa de los mejores valores democráticos y estas reacciones, pues, sencillamente no merecen calificación.
Bueno, y pendientes sobre todo de esa negociación para la gobernabilidad de nuestro país, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mantienen ese juego de la gallina, que bueno, de la que se habla, por cierto, esos dimes y diretes. Lo que está claro es que tanto uno como otro partido tienen que ceder. Pedro Sánchez tendría que ceder, ya no sé si en los consejos de ministros, poniendo a miembros y a miembras, como les gusta decir a ellos, de Unidas Podemos. Lo que está claro es que, por supuesto, que también en Podemos, si quieren evitar a toda costa la repetición electoral que perjudicaría sobre todo a su formación, también tendrían que ceder en sus postulados iniciales. De todo ello nos lo cuenta Ketty Garat. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Solo hay tres escenarios posibles. Investidura exitosa en julio, lo que quiere Pedro Sánchez. Segunda investidura en septiembre, lo que pretende Pablo Iglesias. O elecciones, que no desean ninguno de los dos. Ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartaba la opción intermedia en un claro aviso a navegantes para el líder de Podemos. O Pedro Sánchez sale investido en julio o elecciones.
Bueno, yo diría que no hay segunda vuelta, que evidentemente los partidos se tienen que concentrar en que dejen clara cuál es la posición que va a adoptar este próximo mes de julio, cuando ya definitivamente se le ponga fecha a esta investidura, pero insisto, no va a haber segunda vuelta y por tanto la expresión que cada partido político haga va a ser determinante para que podamos seguir trabajando y podamos seguir avanzando.
Un órdago, aunque mejor dicho un farol, porque fuentes socialistas consultadas por esta casa explican que esta nueva amenaza solo persigue elevar la presión para forzar la rectificación de Iglesias en este mes de julio. Estamos centrados y concentrados, dicen estas fuentes, en una investidura exitosa en 15 días, pero si esto no ocurriera y los números salieran en septiembre, no habría elecciones. Explican fuentes del máximo nivel de Moncloa Es Radio en un claro juego de presión sobre Iglesias de cara a la galería.
Bueno, los faroles, los amagos y, por supuesto, también los chantajes se están produciendo también en ambos bandos, no solo en la izquierda, sino, por supuesto, también en la derecha. Y hablamos, por supuesto, de la negociación que todavía está sin aclararse en lo que suceda en la comunidad madrileña. Parece que el 27 de mayo se veía a Isabel Díaz Ayuso como candidata del Partido Popular y como futura presidenta de la comunidad, pero no parece que esto ahora mismo esté del todo amarrado. Ciudadanos y Partido Popular, como saben, mantienen dos mesas paralelas de negociación, una sobre ese programa que va a mantener ese futuro gobierno y otra sobre cómo se va a estructurar ese ejecutivo, es decir, quiénes se van a sentar en esos sillones de la Comunidad de Madrid. La primera parece que avanza, pero sin contratiempos. Ya la segunda es la que ha habido las primeras fricciones que ayer se visibilizaban escuchando sobre todo al candidato de Ciudadanos, al señor Ignacio Aguado, que ha decidido dar más peso a su equipo negociador. Incluso se habla ya del fichaje, del último fichaje conocido, de ese fichaje estrella del expresidente madrileño, del que ocupara la bancada popular, del señor Ángel Garrido. ¿Cómo están ahora mismo las negociaciones? Bueno, se lo preguntamos a María Yuste. ¿Qué tal? Muy buenos días, María.
Buenos días. Las conversaciones se han retomado entre Partido Popular y Vox con la reunión de este jueves de la candidata popular a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Rocío Monasterio, y servía para analizar el documento con las nuevas condiciones de los de Abascal para seguir negociando. Díaz Ayuso destacaba la buena sintonía y Monasterio se mostraba confiada en que los tres partidos lleguen a un acuerdo, exigiendo la firma también de Ciudadanos en el documento.
Le he trasladado mi disposición a ver de qué manera podemos consensuar un texto que le guste también al grupo de Ciudadanos.
No sabemos si el señor Aguado va a estar más próximo al señor Gabilondo o va a estar más próximo a lo que estamos hablando.
Pedía Monasterio Ignacio Aguado posicionarse, y es que además de la oferta de los partidos de centro-derecha, el de Ciudadanos recibió una carta del socialista Ángel Gabilondo para convocarle a una reunión y negociar sobre un documento de bases para un acuerdo de investidura en la Comunidad de Madrid. También el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, firmó esa carta para intentar seducir a Aguado. Afirmaba optimista que las cifras sí dan para lo que llaman el gobierno de regeneración. Escuchamos a Gabilondo y a Errejón.
Que no se presenta como un documento cerrado, ni como un toma y acéptalo.
Le volvemos a decir que no tienen por qué pagar el precio elevadísimo del chantaje de Vox para comprar la mercancía averiada de la corrupción de 25 años de Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
El candidato naranja respondía que solamente va a negociar con el Partido Popular un posible gobierno en la Comunidad de Madrid.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Ampliamos hasta ahora el contenido informativo del día y lo hacemos acudiendo a la redacción del diario El Mundo. Al otro lado, Joaquín Manso. ¿Qué tal? Muy buenos días, Joaquín.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Otra jornada de infamia en el Congreso en el Día de las Víctimas. Los socios de Sánchez se niegan a aplaudir el discurso de las víctimas de ETA y entrevistamos a Maite Araluce, la presidenta de la AVT. Es inmoral que hayan dado voz a Otegi en Televisión Española, nos dice. Estamos en Tarragona como testigos del gran incendio que asola la provincia, cuando el ejército es bien recibido en Cataluña. En nuestra revista diaria, en papeles, hablamos de la cultura XS. ¿Qué es eso? Pues que la industria del entretenimiento se adapta cada vez más a formatos mínimos. Y como ya es fin de semana, tienen en su kiosco con El Mundo la mejor revista de ocio y espectáculos, Metrópoli, con una gran guía de los festivales culturales para este verano. Y como ya es fin de semana, también por solo un euro más, El Cultural. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es Radio.
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Te levantas, pero ya estás empapado. Miras tu ropa interior y está pegañosa. Las sábanas están humedecidas, pero no es agua, es tu sudor. ¿Habrá fallado el ventilador? Lo miras y te quedas hipnotizado con las aspas y el leve aire que te va llegando. Es hora de espabilar, te vas a la ducha. ¿Será mejor el agua caliente o el agua fría? Da igual, a los 5 minutos ya estás de nuevo sudando. Pones la radio.
Efectivamente, Cova, seguir esa ola de calor, esa gran ola de calor que va...
Maldita sea, hoy también sigue esa oleada de canícula veraniega. Hay que ir a trabajar, buscas en el armario la camisa que más transpire y el pantalón más fino. Hay que intentarlo. Venga, salimos de casa y a trabajar.
Atención, estación en curva.
Te metes en el transporte público o lo que es lo mismo, una lata con ruedas con gente en conserva, todos apilados en un vagón. Encima no hay aire acondicionado, parece una prueba de resistencia. De repente te va llegando un apestazo tremendo. Empiezan a fallar los desodorantes y no son ni las 9. ¿Será que cada vez los hacen menos resistentes o directamente la gente no se ducha? Pruebas a hacer una apnea, no respiras, no tomas aire, lo que sea, con total de evitar inhalar ese olor concentrado a axila asfixiada. Al final llegas a trabajo, sudando, cómo no. La camisa ya está pegada a tu espalda, casi como una calcamonía. Encima está rojo de la apnea. Subes las escaleras, sabes que por fin hay aire acondicionado en tu trabajo y directamente ahí agradeces estar currando en verano. No hay nada como el aire acondicionado de una oficina. Te levantas para tomar un café, hablas con tus compañeros. Solo hay un tema de conversación, el calor. Con este calor no se puede dormir, dice uno. Yo ayer no podía más y fui a comprar un aire acondicionado, dice otro. La ola de calor tiene ese privilegio de monopolizar conversaciones, algo que solo pasa en los grandes eventos, noches electorales, finales de fútbol o de temporadas de serie. Cuando sales del trabajo, el termómetro de la marquesina del autobús marca 40 grados, el asfalto arde. Entonces entiendes por qué el infierno siempre se escenificó con llamas y calor. Llegas a casa, solo te apetece algo ligero, una ensalada, es lo bueno que tiene la ola de calor, que sin imposiciones nutricionistas come sano. Lo último que quieres son patatas fritas. Abres la ventana, pero es peor, más calor, la cierras. Tu casa es un horno crematorio, pones el ventilador y esperas que esta noche al menos puedas dormir del tirón. Entonces piensas, ya queda menos para las vacaciones. ¡Ánimo! Luna de miel, luna de papel,
luna llena, piel canela, dame noches de placer. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Ya lo saben, estamos muy pendientes de ese punto informativo del día que está ahora mismo en Tarragona. A esta hora, 413 bomberos y 230 efectivos de la UME trabajan en las labores de extinción del incendio declarado en Tarragona, el primer gran incendio de la temporada estival. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, Sara. Ya se han quemado más de 6.500 hectáreas y 50 familias de la Ribera del Ebro están a la espera de volver a sus domicilios. Como sucediese con los atentados en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, esta tragedia medioambiental ha vuelto a evidenciar, además, explícitamente la profunda xenofobia, el supremacismo, la retórica vacía del separatismo catalán. Así hacía política con presencia de la Unidad de Intervención Militar el consejero de Interior, Miquel Buch.
És normal que quan un país té un foc d'aquestes característiques doncs ens ajudem mútuament amb els veïns, no?
Dice tant, que és normal que quan un país tiene un foco d'aquestes característiques que los vecinos nos ayudemos. Si estuviésemos al lado de l'Empordán, seguramente el Estado francés nos ayudaría. Ahora estamos al lado del Ebro, tocando el Estado español, y cualquier ayuda puede ser buena. Esto decía el consejero de Interior, imputado por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en este caso por su participación en el referéndum ilegal. Están cortados todos por el mismo patrón. Quintorra también ha sido procesado por el mismo delito en el mismo tribunal, en este caso por negarse a retirar el lazo amarillo como le exigía la Junta Electoral Central. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Quintorra es procesado por desobediencia. El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha finalizado la investigación y transforma el procedimiento de diligencias previas a procedimiento abreviado equivalente al procesamiento. Según el juez, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia o subsidiariamente de denegación de auxilio a la autoridad competente. Torra desobedeció las resoluciones de la Junta Electoral Central para retirar los lazos amarillos y las banderas esteladas independentistas de los edificios públicos de la Generalidad antes de las elecciones. El juez da traslado a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral contra el presidente catalán o el archivo de las actuaciones en el caso de la defensa de Torra. Además, el magistrado rechaza la última petición de sobreseimiento presentada por el letrado del propio Torra.
Ni Torra ni ningún otro miembro, por cierto, de la Generalidad acompañaba anoche al rey Felipe, que acudía de nuevo a la región para entrevistarse con el presidente de la patronal catalana, Sánchez Llibre, y asistir a la cena del Salón Internacional de la Logística.
Tercera vez que pisa Cataluña en lo que va de año. Durante el evento, los empresarios le han rogado a su majestad que ayude a reconstruir la reputación de Barcelona, dicho de otro modo, que salvaguarde sus negocios. Pau Ardanz, director de Barcelona Global.
Yo creo que la corona siempre ha tenido un papel importantísimo como embajador de la reputación de la ciudad. Lo tuvo en los acontecimientos del pasado en Barcelona, lo tuvo en los Juegos Olímpicos, espero que lo siga teniendo en el futuro. Nos puede ayudar mucho en la reconstrucción de la reputación de la ciudad y, por lo tanto, todo lo que pueda hacer será bienvenido.
El empresariado siempre mirando por sus intereses y arrimándose al sol que más calienta. Ayer fue el rey, hace unos días Albert Rivera. Un Rivera, por cierto, Sara, que hoy va a reunir a su Consejo General. Han pasado más de 800 días desde la última reunión de este órgano. El líder de Ciudadanos va a tomar la palabra e intentará cerrar filas. No se descarta, según cuenta hoy el Confidencial, que durante este verano veamos desfilar algún que otro miembro de la Ejecutiva por esas discrepancias que abiertamente han trasladado hoy. Entrevista en El Independiente, José Manuel Villegas, que lanza un mensaje. Si quieres seguir en el partido, haz tuyo el argumentario oficial.
En política, cuando uno defiende una posición, como esa que defendía el señor Roldán, de que hay que ser, en este caso, la muleta de Pedro Sánchez, y pierde las votaciones de los órganos que toman decisiones, yo creo que hay dos posiciones legítimas: o asumir la votación del órgano y defenderla como propia, porque es un órgano colegiado, o, como ha hecho él, apartarse y echarse a un lado.
José Manuel Villegas, hay que decir que asistía ayer al Congreso de los Diputados para hacer acto de presencia en ese homenaje a las víctimas del terrorismo. También lo hacía Albert Rivera. No así Vox, sí acudía posteriormente al minuto de silencio, pero no al acto porque no quería aparecer en la fotografía con el PNV, Bildu, etcétera, es decir, con los mismos socios de Pedro Sánchez. Sí ganaba protagonismo en este caso presentando esa querella criminal contra José Luis Rodríguez Zapatero por su negociación con la banda terrorista ETA, como ha quedado acreditado en esas actas que hoy también publica Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, en este caso cuando los intermediarios del gobierno de Zapatero le ofrecieron abiertamente a ETA legalizar en este caso a Batasuna, incluso manipulando la magistratura, como se reconoce en alguno de esos textuales. En este caso, Vox, en esa querella que ha presentado, le atribuye los delitos de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. El homenaje anual a las víctimas en el Congreso era solemne, pero no unitario desde el principio. Santiago Abascal anunciaba su ausencia.
Les anunciamos que hoy Vox no asistirá al denominado homenaje institucional a las víctimas del terrorismo, junto a partidos como Partido Socialista, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco e incluso Bildu, que ha anunciado que acudiría al minuto de silencio.
Ya en el hemiciclo, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, señalaba directamente a Bildu por equiparar a víctimas y verdugo y arremetía contra la entrevista emitida la víspera con Otegi en Televisión Española.
Es inaceptable y vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi, con el único objetivo de blanquear al brazo político de Batasuna como es Bildu.
La número dos de Podemos, Irene Montero, visiblemente disconforme, evitaba aplaudir, como también lo hacía su homólogo del PNV, Aitor Esteban. Con el ambiente enrarecido, Meritxell Batet tomaba la palabra.
Podemos afirmar con orgullo que la derrota de ETA en España se ha alcanzado desde el respeto al Estado de Derecho, con la labor diaria y consciente de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Escuchaban en primera línea todos los ministros en funciones y los líderes de PP y Ciudadanos, Casado y Albert Rivera.
Repasadas algunas de las noticias principales del día, completamos ahora el paisaje informativo con otros titulares breves. Más irregularidades que seguimos conociendo en el Partido Socialista Andaluz.
La Consejería de Salud ha descubierto más trampas del Servicio Andaluz de Salud para camuflar las listas de espera. Jesús Aguirre ha pedido que se abra un expediente interno y amenaza con ir a la Fiscalía si detecta infracción penal. La inspección médica ha detectado a más pacientes guardados en los cajones, entre ellos 22.230, a los que el SAS tardó 300 días en inscribir en el registro de demandantes de una intervención quirúrgica. Hay que recordar que la norma establece un plazo para inscribirlos de 30 días tras la presentación de la solicitud por parte del paciente.
Suma y sigue.
La Audiencia Nacional ha decretado la libertad condicional para Ochoa de Erive, condenado a 65 años de cárcel por 3 asesinatos en grave tentativa y 2 de detención ilegal. Hace una semana, Interior le concedió a Letarra el tercer grado, alegando que padece una enfermedad incurable. Ahora la Audiencia Nacional le pone en libertad arguyendo razones humanitarias. La condena terminaba en 2030.
Puigdemont se arriesga a ser detenido
si viaja el próximo martes a Estrasburgo para participar en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo. De hacerlo, previsiblemente las autoridades no le permitirán entrar, ya que no ha recogido su acta.
Casado gana el pulso a Carnero.
La dirección del Partido Popular logra apartar al hasta ahora presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero. El actual presidente se aparta de la candidatura y dejará su acta como diputado, que ahora asumirá el alcalde de Cogueces del Monte.
Y punto y final a los papeles de Bárcenas.
El juicio por la destrucción de sus ordenadores queda hoy visto para sentencia una vez las partes presenten sus informes finales. Bárcenas reiteró la semana pasada que los ordenadores contenían información adicional sobre la presunta caja B del Partido Popular, y el partido ha insistido en que los discos duros estaban vacíos cuando les aplicó un proceso de borrado seguro.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Cristina Vega, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. ¿De qué hablan hoy nuestros oyentes?
Pues así están los ánimos en el contestador.
Qué vergüenza, qué impotencia, qué decepción, qué dejada ya de creer en nada ni en nadie.
Nuestros oyentes siguen muy indignados y te preguntarás, Sara, ¿por qué motivo?
Porque estos sinvergüenzas, atracadores, golpistas, ladrones, asesinos, encima se les da entrevistas y encima se le consiente.
Continúa la onda expansiva de la entrevista de Televisión Española blanqueando a Arnaldo Otegi. Nuestros oyentes siguen sin entender que se dé voz a aquellos que han causado tanto daño a nuestro país y que se haga desde un medio pagado por todos.
Televisión Española atacó a todos los españoles.
Estoy hasta las narices de los periodistas y comentaristas que defienden la entrevista de Otegi en Televisión Española.
La entrevista se realizó la noche previa al Día de las Víctimas del Terrorismo y, sin lugar a dudas, Televisión Española estuvo muy lejos de acordarse de esas víctimas. En el Congreso sí que se llevó a cabo un homenaje en el que no todos participaron. Miembros de varias formaciones como Podemos, PNV, Bildu, los independentistas catalanes e incluso alguno del Partido Socialista se negaron a aplaudir tras el discurso de las víctimas. Nuestros oyentes aseguran que estos partidos son
la creme de la creme del sectarismo.
Buena definición para aquellos que parecen querer ocultar lo que pasó en nuestro país y lo que sufrieron las familias de esos más de 800 asesinados por ETA.
Desde el famoso hay que obviar el 11M de Gallardón, hay que obviar muchas cosas. Los crímenes de ETA, las víctimas del terrorismo, hay que obviar a los golpistas y hacer posible indultarlos.
En Cataluña la situación sigue siendo crítica, aunque la justicia continúa actuando. El juez ha procesado a Quim Torra por desobediencia por colocar lazos amarillos en los edificios públicos durante la campaña electoral y queda por ver la sentencia del juicio del 1 de octubre. Ustedes pueden opinar sobre la cuestión catalana y preguntarle al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que hoy podrá responderles en estos micrófonos a partir de las 9:30. Solo tienen que mandarnos sus notas de audio, como cada día, al 648-91-9260.
Pues gracias, Cristina. Nos vemos luego. Y hoy, por cierto, nuestra tertulia política, además de Alejandro Fernández, por supuesto que va a estar aquí sobre las 9:15 en el segundo tiempo. A las 8:30 van a estar puntuales, por supuesto, Francisco Rosell, director de Diario El Mundo, junto a Pepe García Domínguez e Iván Vélez, los tres tertulianos hoy que van a acompañar en esta mesa a Federico Jiménez Los Santos. Y ustedes pueden convertirse en el cuarto tertuliano opinando en el 648-91-9260, así como también en @lamananadfjl, donde compartimos cuenta Instagram y Twitter.
Es la mañana de Federico. Es Radio.